El camino es Cristo ahora que el cristiano ha sido comprado con sangre de Cristo. Y ahora debemos caminar en ese camino. Hay un objeto o un lugar donde caminar, donde llevar a cabo una acción. Y es, debemos caminar con Cristo, caminar con Dios, caminar en su verdad, caminar en el Espíritu, caminar en novedad de vida, caminar por fe, caminar, caminar. Y estaremos meditando en esta, o abundando en esta verdad, en esta hora. Oremos una vez más al Señor. Ruego, Señor, que tu palabra nos lleve de la mano en todas estas expresiones, principalmente en el Nuevo Testamento, de lo que es caminar alrededor, caminar en el Señor. Nuestro andar, nuestro pensar, meditábamos precisamente el miércoles que el caminar es una forma de vida, es una forma de actuar, andar, es vivir de determinada manera. Y queremos andar, caminar en el camino del Señor. Eso es una verdad crucial para estos últimos días, Señor. Porque el que piensa estar firme, dice tu palabra, mire que no caiga. Y solamente permaneciendo en ti, solamente, Señor, no resistiendo tus tratos y dejando que tú nos guíes en este camino, habremos de tener victoria en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos en los que hay espíritus engañadores, en estos tiempos donde algunos apostatarán de la fe. Ayúdanos, oh Señor, guíanos. Gracias por la ayuda que hay en tu palabra para guiarnos. Bendice, Padre, esta enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos insistiendo, abundando en estas verdades, de las verdades cruciales para los últimos días. Y una de ellas es caminar con Dios. Hemos predicado ya dos mensajes al respecto. En uno enfatizábamos acerca de Enoc, en otro mencionábamos de Moisés. Y tratando de tomar la verdad de la palabra de Dios para aprender lo que es caminar con Dios. Este miércoles pasado mencionábamos otras expresiones que la Biblia nos da en el Nuevo Testamento acerca de caminar. Andar, la expresión que se usa en la versión Reina Valera 60 es andar, anduvo, andar, andará. A veces se usa la palabra conducirse. A veces no se usa ninguna palabra que significa que ninguna de esas dos palabras, y lo vamos a mencionar cuando es. Y abunda la Biblia acerca de el caminar del cristiano. En los evangelios sinópticos, los evangelios, la palabra caminar, por lo menos la palabra griega peripateo, que significa caminar alrededor, se usa principalmente físicamente. Siempre se usa de un caminar físico, excepto en un pasaje. Y es en Hechos, perdón, es en Marcos, quise decir, 7, versículo 5. Vaya por favor conmigo a Marcos 7, 5, para abundar en lo que la Biblia dice, para entender lo que significa andar. Marcos 7, 5. Les decía yo, la palabra nunca se usa, excepto en Marcos 7, 5, siempre se usa casi como un caminar físico. Por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento, usted busque Marcos 7:5, mientras yo le menciono, el Señor Jesucristo andaba junto al mar de Galilea. Una vez le dijo a un cojo, levántate y anda. Cristo andando sobre el mar, andando junto al mar de Galilea, la niña, la hija de Jairo, se levantó y andaba, caminaba. Pero en Marcos 7:5 es la única ocasión en el Nuevo Testamento, o en el Evangelio, mejor dicho, en los Evangelios, que la palabra griega peripateo, que significa caminar o andar alrededor, conducirse, es usada figuradamente. Y es decir, mire Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan o no caminan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Les hago esta, menciona esto porque aquí vemos el andar o el caminar en base a una, conformados a ciertos principios. En este caso es, ¿por qué no caminan conforme a la tradición de los ancianos? Entonces encontramos que cuando se menciona figuradamente, la palabra caminar significa el conjunto de actividades de toda la vida individual, o los, literalmente los preceptos que vas a seguir. Tu caminar se basa en principios, en preceptos, en doctrina, en enseñanzas. Voy a comportarme de determinada manera, voy a caminar de esa manera. No se refiere solamente a mi caminar físico. Pero continuando en esto, hermanos, encontramos en Hechos capítulo 21, también la única ocasión en el libro de los Hechos, Hechos 21:21, donde se menciona esta palabra precisamente refiriéndose al caminar en ciertas costumbres, en ciertas pensamiento, en cierta manera de vivir. Hechos 21:21, y es cuando Pablo llegó a Jerusalén. Y dice la Biblia que Jacobo, versículo 18, voy a leer allí. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, está Lucas escribiendo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, versículo 19, Hechos 21, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y la palabra observen es la palabra que se traduce andar, caminar, conducirse. Entonces dice, tú le estás enseñando que no caminen en base a las costumbres. ¿Y a qué costumbres se refería aquí? A las costumbres de la ley, a los principios de la ley. Entonces, cuando habla la Biblia que debo caminar como es digno del Señor, no se refiere a que debo caminar derechito, ¿verdad? Aunque debo caminar derechito, pero y correctamente. Pero debo andar en base a principios, en base a enseñanzas, en base a costumbres bíblicas, en base a principios bíblicos. ¿Está claro, amados hermanos? La misma Biblia nos desarrolla esta verdad en su palabra. Pero, y voy a tomar el orden cronológico tal como aparece en el Nuevo Testamento, o de los libros. En Romanos 6:4 encontramos otro versículo. Y voy a ir a varios versículos, hermanos, así en orden. Así que nada más usted va a estar moviendo las hojas hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Nadie trae Biblia hebrea aquí, ¿verdad? No, de todas maneras es el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Que Romanos 6, mire por favor, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos, caminemos, y dice, en una vida nueva. En una vida nueva. Y vamos a regresar a este versículo porque más adelante, para darnos cuenta de la necesidad de una obra espiritual para poder caminar en esa novedad de vida. Es una vida nueva. Caminar, andar en una vida nueva. Pero sigo leyendo Romanos 8:1. Ahora, dice, ninguna condenación, Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí nos enseña que no debemos andar conforme a la carne, sino caminar conforme al Espíritu, siguiendo las direcciones del Espíritu, las enseñanzas del Espíritu, la dirección del Espíritu. Luego Romanos 8:4, ahí mismo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y leo tantito el versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿por qué leo estos versículos? Porque nos dice en el versículo 4 que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No caminamos conforme a la carne. No nos dejamos llevar conforme a lo que la carne dice, sino conforme a lo que el Espíritu nos muestra. ¿Es acaso el Espíritu me habla a mi oreja, a mi oído, verdad? Dice, bueno, tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos muestra el Espíritu ahí, cómo andar conforme al Espíritu. Pero también esto, ¿cómo voy yo a caminar? Tiene que ver en cómo estoy pensando al respecto. Versículo 5 de Romanos 8 dice, los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Como yo voy a comportarme o las decisiones que yo voy a tomar, lo que tiene que ver en mi vida, porque caminar habla de un, en sí la palabra que estamos estudiando es la palabra griega peripateo, que les mencionaba el miércoles, caminar alrededor, es en mi vida. Como yo voy a caminar en mi vida y las decisiones que yo voy a tomar va a ser en base a qué pienso con respecto a la vida, qué pienso con respecto a Dios, qué pienso con respecto a su palabra, qué pienso con respecto a mis autoridades, qué pienso con respecto a mi condición en mi hogar, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Por supuesto, debemos, dice la Biblia claramente, que tomando Filipenses capítulo 2, 5, que debe haber en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, este pensamiento. Y siempre que se usa la expresión sentir en el libro de Filipenses, habla de tu manera de pensar. Mi manera de pensar debe ser como la Biblia dice, porque según lo que hay en su corazón, dice la Biblia, tal es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y el corazón muchas veces es un sinónimo de mente en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y según lo que hay en mi corazón es cómo yo voy a comportarme. Entonces, los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero luego dice el versículo 6, porque los que son, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Interesantemente, nuestra versión traduce esa palabra, ocuparse, pues como ocuparse. Pero la palabra en el original es pensar en. El que piensa en las cosas de la carne, pues se ocupa de las cosas de la carne. Y eso es muerte. Eso no traerá bendición a la vida. Entonces, la vida del cristiano debe ser una vida que piensa en Dios, piensa como Dios, se deja llevar por costumbres, preceptos, principios que van a afectar su vida, principios de Dios, y que deberán reflejarse en su andar, en su caminar. Debo ahora caminar, ¿con quién? Con Dios. Caminar con Dios. Caminar con Dios no es solamente, no, pues yo y Dios estamos bien, yo ya le pedí perdón. Bueno, ¿cómo actúas? ¿Cuáles son los principios de tu vida? Vas a caminar con Dios. Y no vas a ser tú el que le vas a decir, mira Dios, vente por aquí. No, Él es el que te va a decir. En sí, vamos a meditar más tarde, en que hay un camino que Dios ha establecido. No solamente Dios me dice, camina conmigo, sino Él establece el camino en el que yo debo caminar. Y hermanos, las decisiones que nosotros tomamos es en base a qué pensamos con respecto a un Dios. Bueno, continuemos por favor en el meditar esta palabra. Capítulo 13 de Romanos 13 y versículo 13. Romanos 13, 13. Voy a leer desde el 11. Y esto, conociendo el tiempo, dice el apóstol, que es ya hora de levantarnos del sueño. Romanos 13, 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, andemos, caminemos como de día. ¿Qué quiere decir eso? Honestamente, como de día. No oculto nada. Camino honestamente. Esto es lo que yo soy. Como cristiano. No trates de ocultar. No te trates de ocultar de alguien. Que no sepan que yo estoy haciendo esto. Que andemos como de día. No en glotonerías. No en borracheras. No en lujurias. No en lascivias. Hay cosas que son notorias. Hay otras cosas que no son notorias. Lujurias. Lascivias, no aún en contiendas y envidia. Andemos honestamente. Bueno, continuamos. Romanos 14, 15. Dice, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Nos habla ahí de no andar conforme al amor. Primera de Corintios 3:3 nos habla de andar, caminar como hombres. Y eso significa andar, ser carnales. Primera de Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Y andáis como hombres. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo debo caminar como cristiano? Por fe, dice, andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 10. Es interesante este pasaje. Segunda de Corintios 10 y versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, dice Pablo. Como si anduviésemos según la carne. Pablo, tú estás tomando decisiones en tu carne. Caminando en la carne. Como hombres. Como el hombre actuaría. Y Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y él ahí dice, estoy en la carne. Y otra ocasión menciona esa expresión. Lo que ahora vivo en la carne, ¿se acuerdan? De Gálatas 2:20. Vivo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí Pablo dice, ando en la carne, camino en la carne, soy de carne, soy un ser humano, pero no milito, no peleo según la carne. No milito según la carne. Mi caminar es diferente. Soy cristiano, ya no ando como los hombres. Ya no hago lo que el mundo hace. Ya no camino, ahora camino ¿con quién? Con Dios. ¿Debo caminar con quién? Con Dios, porque soy ¿de quién? De Dios. ¿Me está escuchando, amado hermano? Esto es cuestión de naturaleza. Aún Efesios 2.1, me estoy adelantando, cuando dice la Biblia que antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y antes anduvimos en los deseos de nuestra carne. Y es la misma palabra, caminábamos. Es incompatible con la naturaleza del creyente, si ha nacido de nuevo, que ande en la carne, que ande en el mundo. Yo sé que hay una lucha con el poder del pecado y somos atraídos, pero debemos ser conscientes que ahora Dios, podemos caminar con Dios. Y Dios nos capacitará para caminar con Él. Y si, amado hermano, yo estoy caminando según la carne, pensando según el mundo, este mundo, este tiempo tan peligroso me va a absorber, me va a influir a alejarme de Dios, y aún, todo creyente es un candidato para la apostasía también. Lo digo con firmeza. Especialmente, dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios, como hemos predicado últimamente, que Dios persevera. Aún esta mañana en la escuela dominical veíamos que Dios perseveró con Caín, ¿no es cierto? Dios persevera. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos. Hay que, no. Él va a disciplinar, si son sus hijos. Él va a tratar. Pero lo que yo quiero que usted vea esta mañana es que si usted y yo somos cristianos, debo caminar con Dios. Debo vivir tomando en cuenta a Dios. Y continúo aquí en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, encontramos muchos versículos que nos instan. Gálatas 5:16 dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué debo andar? En el caminar, camina en el Espíritu, en la esfera, en el gobierno, en el deseo del Espíritu de Dios. Anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Luego, capítulo Efesios, de Gálatas sigue Efesios, capítulo 2, y es el versículo que ahorita les citaba. Versículo 1, leo, Él os dio vida, Efesios 2, 1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo comienza en el versículo 2? En los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis, caminasteis en otro tiempo. Se supone que ahora que eres de Cristo, ya no caminas en eso. Antes caminabas en esto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces, anduvisteis en los deseos de la carne. Y ahora que soy de Cristo, ¿en qué debo andar? El mismo pasaje nos los dice. Mira el versículo 10. Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales esas obras Dios preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Antes, ok, se entendía, no eras de Cristo, andabas en esas cosas, pero ahora, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Bueno, tu andar lo manifiesta. ¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? No veamos esto de caminar con Dios y andar con Dios y andar en el Espíritu como, bueno, eso es para aquellos que toman más en serio las cosas de Dios. Bueno, ¿que no la toma usted en serio? ¿O el nuevo nacimiento lo puedo tomar en serio o no muy en serio? Oye, ¿tú fuiste salvo? Sí, pero no muy en serio. Ah, bueno. ¿Tú buscas a Dios? Pues no muy en serio. Ah, ok. Pues no muy en serio. Espero que no sea de aquellos que digan, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y cómo me seguiste? Pues no muy en serio, Señor. El asunto es que hay una manera de ver a veces la vida cristiana como el apóstol Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Gracias a Dios por su gracia y gracias a Dios por lo que escuchamos en el himno especial. Comprado con sangre yo soy. Pero eso no es para decir, bueno, perseverar en el pecado, de todas maneras la gracia abunde. No, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Y la gracia no es solamente, bueno, Dios me perdona, aunque yo no. No, la gracia de Dios es más allá. No solamente Dios me perdona y me libra del lugar de la condenación, pero también me perdona y me libra de... adelante, hermano. Me perdona y me libra de la vida en pecado. Y esto es parte del andar en el Señor. Bueno, Efesios capítulo 2, ya lo leíamos. Vayamos ahora a Efesios 4:1. Mire lo que dice. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, caminéis. ¿Cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora sí debo andar. Y ya no debo andar, ya no debo caminar. Versículo 17. ¿Cómo ya no debo caminar? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué andan? ¿En qué andan? En la vanidad de su mente, en lo vacío de su mente. Ya no. Entonces, caminar con Dios, ¿por qué decimos, es una verdad crucial? No solamente por el hecho de, bueno, lo vemos claramente que como los días de Noé son los días del Hijo del Hombre, estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, pero el amor de muchos se ha enfriado, se ha multiplicado la maldad de tal manera, la influencia es tanto, la tendencia aún en la iglesia institucional y aún en la iglesia cristiana genuina es a la tibieza, a la apatía. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes, todas tenían aceite, unas tenían aceite extras, pero las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Usted y yo no podemos decir, bueno, no, yo la puedo llevar. No, debo caminar con Dios. Aún lo que enseñábamos en la escuela dominical, somos Enosh, en el hebreo. Somos frágiles, somos débiles. ¿Qué es el hombre para que tengas de él de memoria? El hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Piensas estar firme? Mira que no caigas. Permanecer en mí, yo en vosotros. Debo permanecer en la vid. Andar con el Señor. Bueno, también la Biblia nos dice, versículo 2, Efesios 5, 2, lo leíamos en la escuela dominical, y andad en amor, dice Pablo en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, ¿en qué? En amor. ¿Se dan cuenta las diferentes maneras, expresiones? Andad en el Espíritu, andad en amor, andar en novedad de vida, andad en amor. ¿Qué significa andar en amor? El versículo lo explica. Como también Cristo nos amó. ¿Cristo cómo nos amó? Bueno, se entregó asimismo por nosotros, ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante. Entrégate al Señor, entrégate hacia otros para su bendición. Versículo 8, Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, no participes de aquellos que están en las tinieblas. ¿Pero por qué? En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice el mandamiento? Andad como hijos de luz, camina como hijo de luz. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminéis, no como necios, sino como sabios. Tengo que andar ahora sabiamente, tengo que ser sabio. Hermano, yo le animo, le animo, si alguna ocasión usted recibe una reprensión O escucha y dice, es que esto no es lo correcto, o es no es lo más. No cierre su corazón. Aún yo le animé a hacer como los de Berea, que iban a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sea sabio, andemos sabiamente. A lo mejor nuestra manera de ver algunas cosas no es compatible con eso y cerramos. No, yo esto no. Pero veamos que ya no es solamente aquí asunto a veces buscamos y tratamos de usar la Biblia para defender nuestras propias maneras de pensar. En los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener discernimiento, tener sabiduría. Tengo que interpretar la Biblia aún a la luz de los tiempos que estoy viviendo. Hay cosas que a lo mejor años atrás podíamos hacer y no había tan. Hoy en día, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios. Por eso dice ahí la Biblia, andad como de día. Perdón, andéis, mirad con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. Pero ahora vaya conmigo a Filipenses 3:17. Aquí el apóstol Pablo, después de este capítulo clásico, donde él dice, con Cristo estoy junto, no dice eso, cuando él dice, que olvidando lo que queda atrás, se extienda lo que está delante, prosiga la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Les dice a los hermanos en el versículo 17, Filipenses 3, les dice, hermanos, sed imitadores de mí. Yo era muchas cosas en la carne, era esto, pero ahora lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Sean imitadores de mí y mirad, tomen ejemplo, vean a aquellos, versículo 17, que así se conducen o así caminan, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Se da un ejemplo, sígalo, caminen en eso. ¿Por qué? Versículo 18, y ahí se usa otra vez la palabra. Porque por ahí andan, y otra vez, andan, caminan muchos. Curiosamente, los muchos son los que caminan así. No los pocos, los muchos. ¿Cómo caminan? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, por eso es que andan como andan, solo piensan en lo terrenal, no ponen la mira en las cosas de arriba, solamente, no, ¿qué voy a saciar de mí? Yo es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, solo piensan en lo terrenal y su caminar, pues, los lleva al punto que su caminar les hace enemigos de la cruz de Cristo. Y a veces pensamos, no, es alguien que dice, no, yo no creo en Cristo, yo soy enemigo de la cruz de Cristo, no cruz, no. Ser enemigo de la cruz de Cristo es, no estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo. No estamos dispuestos a ser crucificados juntamente con Él, a llevar su cruz. Dice la Biblia que nosotros debemos llevar cada día nuestra cruz. Hay cosas a las cuales me voy a abstener, por amor a Cristo. Cristo dijo, si alguno no aborrece, aún dice, padre, madre, hijo, dice, por causa de mí, por causa del Evangelio. No puede ser mi discípulo. Bueno, continuamos aquí en la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 1, miren este versículo. Y leo desde el 9 para presentarle contexto. Es una oración de Pablo por los colosenses. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cuando él escuchó del amor en el espíritu que tenían estos hermanos colosenses. No hemos cesado de orar por vosotros, hermanos. Y de pedir, ¿qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que ustedes disciernan cuál es la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y eso para qué? Versículo 10. ¿Para qué? Para que andéis, caminéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un versículo muy rico espiritualmente este. Que puedas tú ser lleno de todo el conocimiento de su voluntad. Ah, la voluntad de Dios, que no. Sí, pero que entiendas el porqué. Y te lleva a hacer esto, a más. Que tú puedas entender para que seas andes como es digno del Señor, agradándole en todo. En ocasiones yo digo ciertas cosas, no. Ah, pero ahora estas cosas, bueno, pero ahí no veo que esto sea así, o esto que debo practicar o debo hacer, para no solamente ser negativo y decir, esto no, esto que debo hacer, no puedo discernir todo lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Las riquezas de su gracia que están ahí, el poder que hay para nosotros, todos los árboles que hay en el huerto, por decirlo así. A veces decimos, no, es que ese árbol, ni tocarlo. Está bien, pero necesitas discernir lo que es el conocimiento de su voluntad. Todas las cosas que hay en este Cristo, todas las cosas que pertenecen a la piedad, dice la Biblia, se nos han dado y han sido dadas en Él. Hay cosas muy abundantes en el Señor que implica es caminar con Él y poder andar como es digno, al punto que llega, discierno, entiendo la voluntad de Dios, y ya que ya no es el asunto de que, no, pues es que me quieren decir que tengo que hacer esto, y bueno, pues lo voy a hacer pues para no ser tropiezo. No, naturalmente, uno dice, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y mi caminar es guiado por esa voluntad del Señor. Sigo en Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Mire este interesante versículo. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo lo recibí? ¿Cómo lo recibí? Por la fe, ¿no? No voy a andar en obra, por mis obras, voy a andar por la fe. El justo ahora vivirá por la fe. Tú creíste que Él te perdonaba y que Él te salvaba y lo viste como una realidad. Ahora pues soy salvo en Cristo. Bueno, ahora anda en Él. No, pero es que ahora no se puede. No, ten confianza en Él. Cree en Él. A lo mejor podríamos decir, oh, ese mismo deseo, ese mismo corazón, esa tristeza según Dios, ese deseo de decir, yo quiero estar bien con Dios, que hubo en ti cuando fuiste salvo, anda en Él ahora. Anda en Él. Es capítulo 3 y versículo 7, Colosenses 3, 7. Desde el 5 dice el apóstol, bueno, desde el 1, si habéis resucitado con Cristo Jesús, busca las cosas de arriba. Poned la mira, versículo 2, en las cosas de arriba. ¿Por qué? Habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Pues la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En esas cosas, ¿qué dice? Vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya no andes en esas cosas. Bueno, capítulo 4, versículo 5. Colosenses 4, versículo 5. Y es el mismo sentir de Efesios. ¿Se acuerda que les decía Efesios 5, 15, que debemos andar no como necios, sino como sabios? Es el mismo sentir, es el mismo carga del apóstol. Le dice a los hermanos en Colosenses 4, 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sé sabio en tu caminar. Y en forma específica dice, redime el tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo tus actividades, tus acciones? ¿A qué le estás dando tu vida, literalmente? ¿Cómo afecta eso en nuestro caminar con Dios? Tenemos 24 horas de la vida, hermano. De la vida, ¿no? Ay, no es cierto. Tenemos 24 horas en un día. ¿Cómo redimimos ese tiempo? La palabra redimir aquí es, y a veces trato de usar esta idea, o esta, porque la palabra redimir significa comprar. Es la misma palabra, redimidos, somos comprados. ¿Cómo es que compro tiempo? ¿O cómo redimiendo, comprando bien el tiempo, usando bien el tiempo, se usa? Bueno, es, tengo una hora, eso es alguna posesión mía. ¿Cómo la voy a usar? Es como si yo tuviera $24, o $240, o $2,400, o $24,000. ¿Quién da más? ¿Cómo usas ese dinero? Agarraría yo un dólar y me dice, lo destruye. No, aunque sea un dólar, Uno lo cuida. No lo vas a... En dólares, ¿no? Bueno, o pesos, pues. ¿Cómo lo voy a usar? Y a veces tomamos esas horas preciosas que Dios nos da y no las aprovechamos. No caminamos. No vivimos sabiamente. Después siempre es que no tengo tiempo. Esa expresión, amados hermanos, tal vez tendríamos que llegar al punto de quitarla de nuestro vocabulario. No tengo tiempo. Entonces, si no tienes tiempo, entonces estás haciendo cosas de más. Y hay algo en tu vida que tienes que hacer. O si dices que no tienes tiempo, es que no estás usando bien el tiempo. Y a veces es correcto que digas, no tengo tiempo, porque no te das el tiempo para esas cosas. Pero no es que no tienes el tiempo. Entonces, en mi caminar con Dios, en mi caminar alrededor, ¿cómo voy a usar mi tiempo? ¿A qué voy a dedicar tiempo? Yo sé que usted leemos la Biblia y esto, y tomamos un tiempo para Dios. Normalmente tomamos un tiempo para Dios y pareciera que nos desconectamos de Dios. Y ahora mi caminar, yo sé que hay labores que nos absorben mucho, pues el trabajo, la oficina, esto. Y todo tiene su tiempo, también dice la palabra de Dios. Pero tenemos que administrar bien nuestro tiempo y andar, caminar sabiamente. Lo que platicamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Con quién convivimos? ¿Cómo convivimos? ¿A qué le dedicamos? Eso es parte de nuestro caminar con Dios, ¿no? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Tengo que tener siempre a Cristo presente. Oiga, pastor, pero es que a Cristo siempre presente. Pues sí. Oiga, pero eso, ¿entonces quiere decir que siempre tengo que hablar de Cristo? ¿Decir Cristo cada dos palabras, Cristo? No, no, no. Ser consciente del Señor en tu vida. Pero es que eso no es posible. Bueno, es posible. Porque no necesariamente, aún tu vida secular debe ser gobernada por Cristo. En la lección de escuela dominical yo terminaba diciendo que Seth, cuando le puso a su hijo el nombre de Enos y veía su fragilidad, esta descendencia nueva buscaba vivir en el hombre natural haciendo la voluntad de Dios. No estamos en contra del hombre natural. Hay cosas que hacemos en el hombre natural. Podemos escuchar música que no es, ¿cómo se llama? Música sacra. Por supuesto que sea una música honorable. Puedo yo también tomar un tiempo para jugar. Puedo tomar un tiempo para un juego de mesa. Puedo llevar a mis hijos al parque. Puedo tomar un tiempo familiar. Puedo estar con los amigos, con los hermanos. Y Cristo puede ser honrado en eso. ¿Amén? Si hay algo que de eso que deshonra a Cristo, pues tenemos que limitarnos de hacer. Debo andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo. Y viene a mi mente esta expresión. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo tener siempre a Cristo? No es posible. Bueno, quiero decirte que en el hombre natural y en la vida natural, Cristo, dice la Biblia, que es el que sustenta todas las cosas. Quieras o no, Cristo está ahí, sustentando todas las cosas. ¿Quién permite que tu corazón siga palpitando? Eso es algo involuntario, ¿no? Es que las fuerzas, no, de todas las fuerzas de la naturaleza y aún de mi ser, Cristo sustenta todas las cosas. Aún el hecho de el área de la química, el hecho de que las moléculas estén juntas para formar las diferentes, ¿cómo se llama?, cosas que tenemos, este púlpito, la ley de la gravedad, el sol, pudiéramos analizar, realmente hay algo que sustenta y es Cristo. Y es si llegamos a pensar a esa magnitud, que Dios salva un alma, le da vida, la sustenta, le da de comer, está dando el oxígeno, está permitiendo que su corazón palpite, está buscando poner buenos deseos en él, atraerlo, y ahora esa alma, esa vida, le da las espaldas a Dios. Es como decirle a aquel que a lo mejor nos ha hospedado, nos ha dado de comer en nuestra necesidad, luego responderle con una ingratitud. Llegar y decirle, oye, ¿ahora por qué? Ya me cansé de tanto pan y avena, ¿no? ¿Ahora qué no tienes algo mejor? ¿Se imaginas eso? Oh, hermanito, gracias por el hospedaje. Oye, ¿cuándo vamos a comer carne asada? ¿Te pasa? Pero así le hacemos a Dios. Así le hacemos a Dios. Traicionar a la mano que nos alimenta. Bueno, ay, tengo muchos versículos por delante, pero pues es cada versículo en el caminar con Dios, hay tanto que el Señor quiere llevarnos. Yo le animo, si usted quiere, le puedo dar una lista de estos versículos y usted medítelos. ¿Qué es andar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Ahora, quiero preguntarle algo, hermano. ¿A usted le interesa caminar con Dios? Porque a lo mejor de ahí debemos empezar. ¿A usted le interesa caminar con Dios? ¿Le interesa? ¿Cree que es la voluntad de Dios? Debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Antes, cuando no éramos de Cristo, andábamos en las cosas de este mundo. O a lo mejor no es de Cristo. Pero debo continuar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. Dice el apóstol, y os encargábamos, dice, que anduvieseis. La palabra es caminen. Y era como un padre, dice el versículo 11. Era como un padre a sus hijos. Nosotros les decíamos a ustedes, les exhortábamos y consolábamos, versículo 11, a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis, ¿cómo? Como es digno de Dios. Como es digno de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. Ahora, caminar con Dios se aprende de otros. ¿Lo ve? Como aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene? Y ahí está la palabra. ¿Cuál es la palabra? Conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Entonces, ojo, caminar con Dios se enseña. Se aprende. Lo ven. Nuestros hijos lo ven en sus padres, en sus maestros, en los hermanos. Ah, es que debemos, papi, yo quiero, así como el hermano, o así como la hermana. O yo quiero ser como mi mamá, dicen las hijas. Luego dicen los hijos, yo quiero ser como mi papá. A lo mejor algunos dirán, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. Pero oh, que ellos, que podamos dar ese ejemplo de que es caminar con Dios. Bueno, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses ahora, Segunda de Tesalonicenses 2, quise decir 3, Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, la palabra, camine desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Su manera de actuar, su caminar, sus acciones son desordenadas, no según la enseñanza de la palabra de Dios, dice la Biblia, os apartéis. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros, en el mismo capítulo, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y aquí nos dice es, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora vaya conmigo a 1 Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, Estos siguientes libros no mencionan esta palabra en particular, peripateo, que significa andar. Pero es muy interesante, primera de Pedro 5 y versículo 8. Es un pasaje conocido. Bueno, se menciona una vez en Hebreos, pero me brinqué el versículo, hermanos. Pero vaya primero de Pedro 5 y versículo 8. Usted lo conoce. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, lo que me llama la atención de este versículo es que los traductores en nuestra versión en español y aún en la versión en inglés agregan esta palabra alrededor. Anda alrededor. En inglés es walketh about. Anda alrededor. Porque ese es el sentido de la palabra. Es la misma palabra, peripateo. Pero la idea es como un león, ¿no? Que anda caminando. Anda alrededor y anda aquí. Entonces, en mi constante caminar alrededor de la vida, pues debo caminar con el Señor. Ahora, llegamos, y para entrar a nuestra conclusión, y probablemente meditaremos acerca del camino. Leíamos en la mañana, o al empezar el servicio, hablábamos de Juan 14:1-6, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Cristo le dijo, yo soy el camino. Entonces vamos a meditar en eso también. Pero primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan enfatizan mucho el caminar. Caminar con Dios. Mire por favor en primera de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, con Dios, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos o caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si caminamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debo caminar en la luz y no caminar en las tinieblas. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, miento. No es cierto. No tienes comunión con Dios. Puede ser, no estás bien con Dios. Capítulo 2 y versículo 6. Mire este pasaje. El que dice que permanece en Él, debe, ¿qué debe? Andar como Él anduvo. Caminar como Él anduvo. Es la obra espiritual, el nuevo nacimiento va a producir deseos, va a producir una nueva manera de ver las cosas. Pero no es suficiente, tengo que seguir que Dios siga obrando en mi corazón para quebrantar el poder del pecado en mi vida. Y es lo que les decía yo que iba a volver a Romanos 6:4, y el tiempo tal vez no me lo permite en lo que quería abundar, pero Romanos 6:4 me dice, para andar en novedad de vida es necesario ser sepultado juntamente con Él. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es imposible tratar de caminar con Dios y caminar en sus preceptos con esta influencia del poder del pecado, con poderes del pecado contra nosotros, que nos limita, nos detiene. Necesitamos una obra espiritual en nuestro corazón que Dios solamente puede hacer. Nuestro corazón es necio, nuestro corazón es tendencioso. Necesitamos una obra espiritual. Pero ¿qué clase de obra espiritual? Es una obra que Cristo hace, que Cristo ya hizo en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él y nuestro yo puede ser crucificado juntamente con Él. No es algo que yo hago, es sencillamente algo que ya Dios hizo. Y yo debo de apropiármelo por la fe. ¿Se acuerdan aquel versículo? De la manera que vinisteis a Cristo, así recibisteis a Cristo, así andar con Él. Acéptalo por fe. Oh sí, Señor, necesito que tú hagas una obra en mi corazón. Cambies mi sentir, cambies mi manera de pensar. trata conmigo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Capítulo 2, versículo 11, de Primera de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 2 de Juan, vaya a 2 de Juan. 2 de Juan, versículo 4. Estos libros hemos estudiado recientemente con nuestros alumnos de la academia. Ha sido una bendición estos pasajes. Dice el apóstol a la señora elegida, en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos. ¿Qué dice? Andando en la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Cristo, ¿no? La verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu es la verdad. Así dice 1 Juan 5, 6. El Espíritu es la verdad. Andando en el Espíritu, andando en Cristo. ¿Qué más es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Caminando en los preceptos de la palabra del Señor. En sí nos indica claramente, Juan, ¿qué significa andar en la verdad? ¿Qué significa andar en amor? ¿Sabe lo que significa? ¿Qué significa andar en amor? Mire versículo 6. Este es el amor. Que andemos, caminemos según sus mandamientos. Eso es andar en la verdad. Andar en sus mandamientos. Vuelva tantito a 1 Juan 5. Versículo 3. 1 Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora vaya conmigo a Tercera de Juan. Aquí nos habla, Tercera de Juan, de un gallo. ¿Amén? Un gallo con Y, no con doble L. ¿Ok? Este era un buen gallo. El hermano gallo. Un buen gallo, ¿eh? Porque era un buen hermano. Son tremendas sus características que aquí nos da el apóstol Juan. Y gracias a Dios. ¿Sabe qué es una bendición de estas epístolas? Algún día estúdielas, si te gusta. Que nos hablan de la vida, cómo era la vida entre los hermanos en los primeros años de la iglesia. ¿Y cómo eran los hermanos? Mire Tercera de Juan, versículo 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice. Les dice a Gallo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud. Hay un problemita en Gallo. ¿Qué le faltaba? Salud. Oh, yo deseo que tenga salud y prosperes en tu salud. Así como prospera tu alma. Oh, es una buena verdad para los carismáticos que piensan que si alguien está enfermo es porque anda mal espiritualmente. Aquí está Gallo, está enfermo y anda bien espiritualmente. Decía un comentarista, el versículo 2 nos... No podemos deseárselo a todos los cristianos. Porque dice que tenga salud así como prospera tu alma. No, hombre, van a estar todos enfermos. Así dice, ¿no? Tenga salud así como prospera tu alma. Hermano, yo deseo que tú tengas salud así como prospera tu alma. No, hombre, resulta, mañana se va a ir al hospital. Porque no está prosperando su alma. Pero de Gallo, Pablo decía, Juan decía esto. Prospera tu alma. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo, ¿qué dice? Andas en la verdad. Cómo andas en Cristo, cómo andas en el Espíritu, cómo andas en la palabra. Pero hay algo, y hace ratito yo le decía, ¿usted está interesado por caminar con Cristo? Porque aquí Pablo, es Juan, le dice... Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio ¿de qué? Ve el versículo 3. ¿De la verdad? No, de tu verdad. Es una verdad que él la hizo de él. Hermano, caminar con Dios es posible. Porque es obras que él ya ha preparado para que andemos en ellas. Yo te pregunto, ¿esta verdad es tu verdad? ¿Este Cristo es tu Cristo? Piénsalo y medítalo. Porque nadie se va a ir al cielo por venir a determinada iglesia. Nadie tiene una relación con Dios correcta por tener una Biblia o por llamarse cristiano. ¿Es este Cristo tu Cristo? ¿Es esta verdad tu verdad? Así le decía a nuestros jovencitos, ¿es tu verdad? Va a llegar el día en que nuestros hijos van a tener esta verdad y les hemos dado verdad. Van a tener que ver si van a ser probados si es su verdad. Mencionábamos en la escuela dominical que llegó un momento en que Moisés, así dice la Biblia, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, teniendo por principal gozo los vituperios de quién, de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el invisible. Oh, el día en que nuestros hijos hagan de esta verdad su verdad. Hasta ahorita, así como Moisés, la providencia de Dios le hizo nacer en un hogar, que sus padres eran piadosos, que sus padres lo escondieron por 3 meses, lo entregaron al río. Ese niño hubiera podido morir de 3 meses en el río, comido por un cocodrilo. Pero la providencia de Dios hizo que llegara al palacio de Faraón. Su madre lo instruyó. Luego ahí está, toda la providencia de Dios. Ah, esto tienes. Hijo, cuando estés allá con... Tú vas a tener que hacer así. Sí, mamá, y al pequeño, el muchachito, ¿verdad? Y luego acá, y viendo esto, y escuchaba, a lo mejor los deseos que tenía el faraón para con él, y muchas cosas, y esto, y el otro. Pero ahí estaba la verdad, ahí estaba la verdad, ahí estaba la verdad. Hecho ya grande, tenía que tomar una decisión. ¿Vas a hacer de esto tu verdad o no? La providencia de Dios a ustedes, niños, les ha traído hasta donde están ahorita. ¿Quién diría que por qué nacieron en un hogar cristiano? ¿Quién diría por qué tienen una iglesia? ¿Tienen un padres que desean guiarlos en los caminos del Señor? ¿Tienen una escuela que quieren? Pero hay el día en que ustedes tendrán que apropiar esa verdad para ustedes. Apropiarla. Adán, Dios lo puso en el lugar perfecto. Y Adán pecó contra Dios. ¿Quién falló? Falló Dios. Falló Dios. ¿Falló Dios? No. El corazón de Adán fue probado. ¿Quién falló? Caín tomó una decisión. Abel tomó una decisión. ¿Quién falló? Estoy seguro que Adán y Eva no eran los padres infalibles. Pero un hijo se apropió de esa verdad y otro la rechazó. Gallo se apropió de esa verdad. Es tu verdad. Oh, me regocijo que me han dado testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4 de Juan 3, 4, Juan, tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice un comentarista, digamos con nuestros jóvenes, es un gozo cuando una persona se convierte a Cristo. Dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles de Dios, pero hay mayor gozo. Que una persona se convierte a Cristo, hay un mayor gozo, porque da una tristeza cuando se alejan de Dios. Profunda tristeza, pero cuando una persona se ha convertido a Cristo y anda en la verdad, dice el apóstol, no tengo yo mayor gozo. No hay mayor gozo. No nos queremos limitar a esa persona. Hizo una profesión, gloria al Señor, hay gozo, gloria. No, ahora hay que guiarlo en la verdad. Bendito el día cuando nuestros hijos hicieron una decisión por Cristo. Oh, sentimos, ¿verdad?, que ay, estábamos en la gloria. Y de nosotros, si pensamos que ya se iban a acabar los problemas. Hay una carne, hay un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un mundo. Pero en las providencias y en la provisión de Dios, en su palabra, en la expiación de Cristo, ellos se rinden. Y hechos ya grandes, deciden, voy a tomar esto por la fe. Hacen de su verdad la verdad. No hay mayor gozo que eso. No hay mayor gozo y no hay mayor tristeza el ver a nuestros hijos no andando en la verdad. No hay mayor tristeza. No hay mayor tristeza No hay mayor tristeza. Y no hay mayor gozo que oír que nuestros hijos andan en la verdad. Pero aún así, yo soy responsable, sí, de las almas. Pero soy responsable de un alma, principalmente. Y es mi propia alma. Y la primera alma que Dios me va a pedir cuentas. Sí, uno dice, es que Dios te va a pedir cuenta por el alma de tu esposa, el alma de tus hijos. Sí, pero la primera alma que me va a pedir Dios cuentas es de la mía. Y a veces quisiéramos, a lo mejor, hay una formulita. Dime la formulita. ¿Cómo le hago? Lo más que podemos hacer es caminar con Dios. Y decirles esta verdad. Pero ellos tarde o temprano tendrán que decidir hacer de esta verdad su verdad. Si no caminan con Dios, cualquiera de nosotros, si no caminamos con Dios, en estos días, ay de nosotros. Satanás anda. Él anda caminando en su camino. Él se hace su tarea, por decirlo así. Satanás sí la hace. El mundo hace su tarea. Satanás manda a sus emisarios. El mundo está perverso a más no poder y está en fin. Y los cristianos no hacemos la nuestra. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Y bueno, hay un precioso versículo con el que termino en Apocalipsis 14, versículo 4. Apocalipsis 14, versículo 4. Está hablando de los 144,000 que fueron muertos por el anticristo. Y el Señor da sus características. Estos 144,000 cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 14, 3. Y versículo 4 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Creemos. Y bueno, tal vez nuestra interpretación es que no necesariamente eran hombres que no habían conocido mujer, sino probablemente hombres casados de una manera honorable. Eran puros. Aunque nos reservamos el hecho, no lo estoy diciendo como un absoluto, pero el capítulo 14, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es una. ¿Qué es caminar con Dios, pastor? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué buena expresión, ¿no es cierto? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Eran hombres redimidos. Usted y yo somos hombres y mujeres redimidos por el Cordero y que podemos seguir al Cordero por donde quiera que va. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, de ti para poder caminar contigo. No está en nosotros. Gracias por el corazón nuevo que tú pusiste en el nuevo nacimiento. Gracias por el nuevo hombre, Cristo, que vino a morar en nuestro corazón. Gracias por el Espíritu Santo que nos incita, nos anima. Gracias por tu palabra que nos... Pero Señor, hay un viejo hombre, hay un yo, que efectivamente tú creaste puro, pero que ha sido contaminado por el pecado, el mundo, constantemente es incitado a apartarse de ti, Señor. Por eso necesitamos caminar contigo, día a día. Decirte, aún como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú has de guiar a cada uno de nosotros. Y pregunto, Señor, ¿queremos caminar con Dios? ¿Queremos agradarte? He aquí tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.